¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal comenzando un nuevo encuentro hoy especial con una figura de peso en lo que tiene que ver con el básquetbol uruguayo, como lo es el señor Marcelo Capalo, a quien ya vamos a estar presentando, pero también tenemos que hablar un poco de la actualidad, de lo que pasó en la jornada de ayer, porque hubo fallos importantes en lo que es el torneo del Metro, también la vinculación de Esteban Batista con el Club Cordón, algo que ya habíamos manejado también en el programa la jornada de ayer y que se terminó concretando. Lo voy a saludar y lo voy a recibir a un hombre que está picante hoy, ¿eh? Atención, porque ya fuera de micrófono alguna cosita me tiró. Señor Gonzalo Caneiro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alen. Nada que no hayamos dicho ayer, ¿no? Y eso es lo que me deja tranquilo. Eso es lo bueno. Eso es lo que me deja tranquilo, que lo dijimos antes que surgiera esto de los fallos. La verdad, algo que es incomprensible.
Bien, para
que
repasar.
Que no entiendo cómo ha sido que llegamos a esto, ¿no?
Yo tampoco.
Jugar
yo tampoco.
Una última fecha y después que salga un fecho.
La última fecha que se jugó se debió jugar entre hoy y mañana. Debió doblarse entre hoy y mañana. Vamos a informar sobre los fallos. Estocolmo y Voleibol Mundial recibieron 10 cierres de cancha y van a tener que jugar 10 partidos sin público y una quita de 5 puntos para cada uno. No estoy de acuerdo con esto y ya voy a mencionar el porqué. San Telmo Rápido Sport y Verdi Rojo, 6 cierres de cancha para cada uno y 3 puntos la quita para cada uno de estos equipos, mientras que Unión Atlética recibió una sanción de 3 cierres de cancha por todo el tema acaecido con el jugador de Tabaré, Octavio Medina. Con esto cambia el campeonato. ¿Por qué? Porque Sayago, que estaba eliminado, de hecho, ayer me consta que existió un asado de despedida de temporada en Sayago. Ayer me dijeron eso, ahora Capalmo me dice que no, pero ayer me manejaron eso. Sayago va con Cordón en playoff. Y mañana, si se juega, ya voy a explicar también por qué, va a haber un desempate 20-45 en cancha de Welcome entre Voleibol Mundial y Miramar. El tema es así. Voleibol Mundial hoy va a tener una reunión sobre las 19 horas en la Federación Uruguaya de Básquetbol con altos estamentos de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Según me manejaron, va a estar Ricardo Bairo, el presidente de la federación. Va a estar Héctor Camecelle, el presidente del Metro, y demás autoridades dirigenciales. A esta hora, Voleibol Mundial no se quiere presentar a jugar el partido de mañana porque entiende que no están dadas las garantías. Respecto al fallo, para mí es inadmisible, más allá de los antecedentes, más allá de todo lo que ustedes quieran, que a Estocolmo y a Voleibol Mundial les caiga la misma sanción. ¿Por qué? Porque no fue Voleibol Mundial el que empezó el lío, muchachos. El que empezó el problema fue Estocolmo. La gente de Estocolmo que estaba en el recinto, unos pocos, no voy a decir que fueron todos, fueron los que comenzaron con lo que terminó sucediendo después. ¿Qué querían que hicieran los allegados de Voleibol Mundial porque este partido era sin público visitante? ¿Que no se defendieran? ¿Que dejaran que los pasen por arriba?
No,
yo sinceramente...
Yo estoy de acuerdo, Alen, con esto que estás diciendo. Para mí no hay una sanción que sea igualitaria ante dos cosas que pasaron de forma diferente. Yo no estuve en el partido, pero por los trascendidos y lo que pude observar, y lo que me dijeron fue que la gente de Voleibol fue emboscada por gente de Estocolmo. Hay que recordar que ese partido lo gana Estocolmo todavía. Sí. Y que, bueno, se sucedieron varios hechos de gravedad y que, bueno, después obviamente la gente o los pocos que estaban ahí de Voleibol, se tenían que defender de lo que había sido el agravio que habían habían recibido, mejor dicho, por parte de la gente de Estocolmo. Entonces, ahí ya parto de la premisa de que no puedan haber dos sanciones igualitarias, ¿no? sobre ese aspecto. Después, sí, creo que se distorsiona el tema del campeonato. ayer lo decíamos, ayer fueron o era un cuadro que se iba a jugar de tanto para arriba como para abajo. Hoy todavía no sabemos, más allá de algún cruce que sí está confirmado a raíz de estos fallos. Pero bueno, muchos equipos, entre ellos creo que Voleibol Mundial, no pensaba, ¿no?, que iba a ser tan duro este fallo para contra ellos. Y yo creo que se está castigando en demasía, ¿no?, a Voleibol Mundial, de mi forma de ver, de cuánto ha sido todos los fallos. Y voy más allá de este fallo puntual. Me quiero seguir quedando con aquel recordado fallo donde se fueron los árbitros. Después te acordás de todos los líos que hubo.
Voleibol Peñarol.
Porque eso.
El día que
crea...
se fue Salgueiro.
Exacto. Porque
después
eso.
Que Salgueiro llegó después de la reunión
premeditadamente
de la Federación Uruguaya de Básquetbol.
Y
se fue.
Totalmente algo premeditado, que ya pagaba dos pesos que se iba, sí, ese partido. Acordate que esa tarde había tenido una reunión también Salgueiro, que lo hablamos acá. Y
claro,
que
pero llegaba de derecho, cosas, ¿no?, de la reunión arbitral,
exacto,
algo que no,
exacto,
debió suceder.
Y bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque creo que eso suma para tener los antecedentes de los clubes. Son van, fichitas que van cayendo a cada uno de los clubes y que obviamente van sumando, en este caso de Voleibol. Después algún lío que tuvo con el problema del descenso, bueno, ante este problema también, que bueno, se la vio medio de costado, pero tuvo que reaccionar para defenderse los pocos allegados que tuvo. Es decir, hay que recordar todo ese pasaje para llegar a la sanción que se le está dando hoy tanto a Estocolmo como a Voleibol de 5 puntos y que están al filo, ¿no?
Sí, están eso, al borde de una
al
desafiliación.
Borde, al mínimo que levante una mano, me parece que lo van a desafiliar. Pero bueno, lo he distorsionado y digo esto porque me parece que lo que está bueno acá, más allá de las sanciones que no son, a veces uno no es parte, no es neutral, no es alguien que pueda tener las leyes de manera correcta, hablándolo un poco por fuera y viendo lo que es el producto básquetbol, que es un poco lo que también vamos a hablar acá con Marcelo, se ve totalmente distorsionado. Hasta ayer era una cosa, hoy ya parte a ser otra. Un equipo que de repente no estaba clasificado, ahora se clasifica. Un equipo que estaba clasificado, que jugó la última fecha con juveniles, que reservó jugadores, hoy tiene que estar peleando una posibilidad de no entrar ni siquiera a disputar la fase final del campeonato.
Entrar seguro, puede pelear el descenso.
Puede pelear el descenso o se puede ir para la casa.
Sí. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Dimos nuestro punto de vista sobre los fallos de la jornada de ayer, que desvirtúan el campeonato sin ningún lugar a duda, pero bueno, habrá que ver qué sucede hoy en la federación y a partir de mañana cuando vuelva a picar la naranja. Ahora sí, lo recibimos y lo presentamos agradeciéndole la deferencia de estar junto a nosotros en la jornada de hoy. Señor Marcelo Capalvo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué dice?
Alén, Gonchi, un gusto, muchas gracias por la invitación. Te la debí hace un rato, ¿no?
Sí.
Te había dicho que iba a venir y la verdad que estoy muy contento de poder haber acomodado para poder hablar contigo. Y bueno, ya el otro día estuvimos hablando de algunas cosas. Y bueno, nada, para analizar un poquito lo que es el básquetbol nuestro de cada día, ¿no?
¿Qué tema, que...
Bueno, yo creo que es un tema...
¿Vos cómo lo ves? Que estás de adentro, que estás participando en la Federación Uruguaya de Básquetbol, sobre todo en las categorías formativas. ¿Hay cimientos desde abajo como para pensar en un resurgir del básquetbol uruguayo a nivel internacional? ¿O lo que tenemos es lo que tenemos y nos tenemos que adecuar al puesto, a la posición que hoy en día estamos ocupando, por lo menos continentalmente hablando?
Mirá, Ale, obviamente que cuando uno trabaja día a día siempre piensa que va a lograr cosas, ¿no? Y que estás con la ilusión, pero los demás también hacen. A mí me parece que analizar un simple resultado deportivo es lindo, divertido. De ver qué hizo un entrenador, qué hizo el otro, qué otro. Pero a la hora de analizar deporte, el deporte en sí mismo, me parece que es demasiado
liviano.
Es como decir, hoy no comí, está, porque no fuiste al supermercado o porque no tenías para. O sea, la profundidad del tema realmente, ¿no?
Sí, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y que hay que analizarlo, si se puede, más en profundidad, más allá de que siempre lo inmediato es lo que nos apura, lo que nos ataca, pero yo creo que también hay temas más profundos que deben ser atacados y analizados.
Y porque yo creo que históricamente Uruguay no ha resuelto nunca la alta competición. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno hoy analiza tácticamente el básquetbol, todo lo que nosotros vemos viendo hoy en cuanto a los cambios reglamentarios, de las posiciones, hablamos de que los pivots cinco fuertes tienden a desaparecer, no es por un tema únicamente deportivo, de que los jugadores empiezan a ser diferentes, que el entrenamiento, no. Entran las variables de la eficiencia, entra la variable que es más importante tirar de tres puntos que meterla de dos por un tema de número. Hay montones de cosas que empiezan a cambiar y que empiezan a tener un poco que ver en el análisis. Pero me parece que acá hay temas que ya son bastante más profundos que el simple hecho del modelo de jugador. A ver, yo el sábado tengo que ir voy ahora al interior, al litoral, tercera ventana consecutiva del litoral. No hay un 2-8 caminando por el campo que nosotros no hayamos encontrado. Y no es de ahora, es de toda la vida. Los jugadores que hay aquí en el Uruguay sabemos quiénes son. ¿Tú sabes cuántos jugadores tiene Brasil? ¿Cuál es la población de Brasil desde el nacimiento hasta los 19 años más o menos? Son 40 millones de habitantes. Obviamente que el espectro va a ser mucho más grande. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si hacemos un análisis de que el básquetbol ha cambiado su estrategia, su forma, que los que estudian básquetbol y proponen los cambios reglamentarios buscan más dinámicas. Yo siempre digo, no lo digo yo, hay máximas que dicen que para conseguir resultados diferentes tenés que hacer cosas diferentes. Nosotros tenemos en Uruguay, yo creo, una visión bastante futbolera de lo que es el deporte.
Sí, todo se traza y se
paraleliza con el fútbol. El fútbol marca una... Pero que en realidad, en deporte como el nuestro, el fútbol no es un parámetro. Porque a mí me dicen, el fútbol no va a un mundial, no gana un mundial desde el 50, pero el básquetbol tampoco va a un mundial desde el 80 y pico. Sí. En el fútbol, el tamaño no es tan significativo como lo es en el básquet, de las personas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el reclutamiento empieza a ser una cuestión muy lógica. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a ver en esto? Que el mundo empieza a transitar por lugares y por formas en el cual pone en discusión la alta competición. Yo creo que en Uruguay nosotros tenemos, Uruguay tomó un modelo educativo basado en la educación francesa, en el cual el deporte todo el tiempo fue un accesorio educacional, pero de alguna forma el deporte está resuelto. Hay montones de leyes que tienen que ver con la construcción deportiva, de cómo se sostiene, el acceso la democratización al acceso a la práctica de la educación física, la obligación de la educación física en las escuelas, el tramado cluista que hay en Uruguay. Hay montones de cosas que están resueltas. Los clubes tienen exoneraciones tributarias a la hora del crecimiento edilicio, de la infraestructura. Está resuelto ese tipo de cosas. Lo que Uruguay no tiene discutido nunca lo discutió, y ni siquiera creo, yo no veo señales que lo tenga pensado, es la alta competición. Políticas para la alta competición.
¿Esto lo has hablado con alguien, por ejemplo, de la Secretaría Nacional del Deporte?
No. Yo me imagino que no. O sea, yo estoy muy lejos de tener razón. O sea, yo digo lo que estoy viendo.
Es interesante.
Y lo estoy viendo por este lugar. Lo estoy viendo por este lugar. Por ejemplo, ahora nos dicen a nosotros de que, bueno, nos tocó perder en el último 17, que lo dije yo, contra Ecuador. Y la selección mayor pierde contra Colombia. Ah, loco, no podemos perder. ¿Por qué? Porque históricamente no. Históricamente Uruguay hacía cosas, creo que, y sacó mucha ventaja de su buena organización momentánea, ¿verdad? A nivel de deporte, en el cual Uruguay era un país que gozaba de una salud económica, por algo fue campeón del mundo en el fútbol, pero que todas esas cosas empezaron a cambiar. Yo a veces digo, ¿por qué nosotros no podemos perder con Ecuador, con Colombia? ¿Qué tienen? ¿Un gen de no básquet? No, al revés. Tienen raza, tienen tamaño, tienen mucha gente. Han estado mucho tiempo muy desorganizados, que nosotros sacamos ventaja de su desorganización, porque Uruguay medianamente su competición de formativa la tiene resuelta.
No, y hay otra cosa que me parece sumamente importante en esos países, tanto Colombia como Ecuador, el propio Chile, son países que últimamente están muy arraigados a enviar a sus jugadores, o por lo menos a sus proyectos más importantes, a Estados Unidos o a Europa a desarrollarse. Algo que acá se hace poco y nada.
Bueno, acceder a una beca al deporte americano Nosotros tenemos un solo jugador que accede por reclutamiento. Tenemos muchos que van, que algunos pueden estar afuera. A veces hay que analizar bien por qué es que están afuera. Porque sus padres pueden pagar una educación en otro lugar o que son reclutados específicamente para el desarrollo de la práctica deportiva. Son cosas totalmente diferentes. Son dos escenarios diferentes. Hoy el fútbol creo que goza una... Yo ayer miraba, el otro día miraba el listado de los jugadores de fútbol que están en, para la lista del Mundial. Absolutamente todos juegan en el exterior, ¿no?
Sí, lo que se hizo fue una reserva de jugadores del exterior y los jugadores del medio local son convocados más sobre la fecha. Pero, sí, a ver, van a ir 26, van a ir 26, 24, bueno, 25
ahora,
son del exterior.
Suárez.
Claro, por eso.
Está en Uruguay, o sea... pero en realidad lo que le ha alzado el nivel deportivo a la selección es que la mayoría de sus jugadores están jugando en el más alto nivel. Ahora, si nosotros empezamos a analizar lo que está pasando en el mundo ha empezado a entender que el deporte tiene un significado muy importante. No el deporte, el resultado de la alta competición empieza a tener un resultado muy importante para los países. Los posiciona en un lugar diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy miro Bulgaria en el Eurobasket, cuatro jugadores nacionales de Bulgaria, cuatro jugadores de color. ¿Dónde? Alemania.
Alemania lo mismo.
Todos los países. España mismo con el último que nacionalizó.
Entonces, todo ese tipo de visualizaciones son porque esos países tienen una visión hacia la alta competición. Si ustedes analizan cualquier proyecto de cualquier empresa, tienen una misión y una visión hacia dónde van. Bueno, a mí me gustaría descifrar en Uruguay hacia dónde es que vamos. Porque lo que seguimos haciendo, en mi humilde forma de ver, es de alguna manera acomodando a nuestra realidad lo que podemos. Yo no estoy diciendo lo que haya que hacer. Lo que sí veo es que esto es como el truco. Es tan fácil decir quiero como no quiero. Si no queremos pertenecer a la alta competición, ¿cómo vamos? Vamos bárbaro. Ahora, si queremos conseguir resultados de alta competición, debemos hacer otra cosa. Por ejemplo, yo ahora escuché por varios lugares que en nuestro país que queríamos nacionalizar un jugador. ¿Cómo nacionalizamos un jugador?
Claro, también las leyes que hay acá para nacionalizar un jugador son muy complicadas.
Acá terminás nacionalizando al jugador que... Si un jugador se queda a vivir 5 años en Uruguay y juega 3 ligas...
Muy difícil.
Se alejó de la alta competición. No es el que necesitamos para la alta competición.
Pero aparte es muy
porque
difícil.
Vamos a ser realentas, Gonza.
Qué bueno.
No se queda en la Liga Uruguay hace 5 años. Obvio. Hay otros mercados.
Obvio.
Entonces terminamos reclutando lo que podemos. Entonces, soltar a viva voz, vamos a reclutar a alguien. ¿A quién tenemos que reclutar?
Sí, no es fácil.
Terminás reclutando lo que podés. Mientras que los demás, hoy España, Brown no sabe hablar español, creo.
Claro.
Por eso te digo que en España no hay un base.
Por eso, lo principal es el cambio de cosas.
Con Donta Smith con Venezuela. No había pisado Venezuela y en un torneo.
Uruguay le gana a Puerto Rico el partido más importante de este último tiempo con 11 jugadores no nacidos en Puerto Rico.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo lo que digo es.
Por eso hay que cambiar algo a nivel más.
Me parece que. Yo siempre digo que las grandes revoluciones en el mundo es porque alguien se puso a hablar de algo.
Sí, sí.
Y hay que pensar en los que vienen atrás. Y los que vienen atrás, en mi forma de ver, necesitan de otras garantías. Porque ya el deporte profesional no es que te pagan para jugar, sino que el deporte profesional compra tu proyecto de vida. Te pagan para que seas deportista. Yo he visto, a mí me ha dado mucha lástima muchas veces cuando se hablaban de nuestros campeones del 50 y que muchas normas trataban de sacar dinero con pensiones graciables o lo que fuera, como si nuestra figura fuera casi un desgraciado. No me parece que esté bien. Porque aparte, ¿qué le estamos enseñando a los que vienen atrás? ¿Verdad? Yo creo que llegó el momento de empezar a dialogar, como Uruguay ha resuelto, de muchas minorías, situaciones, ¿qué pasa con los deportistas que hacen básquetbol también? Creo que llegó el momento de discutirlo. ¿Pero por qué? Justamente porque me parece que lo que no tiene resuelto Uruguay, ni siquiera discutido, son sus normas de alta competición. ¿Qué es la alta competencia para el Uruguay? En el mundo es un monstruo que genera millones de dólares y en Uruguay veo... Es muy difícil ver la realidad del resto. Hasta hemos bautizado deportes menores. Vos ves que la realidad del fútbol, Gonza, es un equipo vende un jugador en 7 millones de dólares, 10 millones de dólares.
Es otra realidad.
En ningún otro deporte pasa. Y vuelvo a repetir, no es comparable la acción del fútbol con el básquetbol, porque en el fútbol la capacidad física de los deportistas de envergadura es la necesaria. Y si tú haces un racconto de lo que hay en Uruguay, hoy la alta competición está cada vez más acotada. Primero, antes decía agrandar la pirámide. Ya no existe más, es muy antiguo eso, agrandar la pirámide. Porque si la agranda el básquetbol, la agranda el fútbol, la agranda el handball, la agranda el voleibol, ¿de dónde sacamos? Hoy lo que es captación específica de talentos. Y lamentablemente Uruguay, por nuestra fragmentación social, por lo que fuera, cada vez reclutamos de un espacio más chico. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué más chico? Lo explico rápidamente. El básquetbol es un deporte donde cuentan mucho las capacidades físicas, pero también las capacidades cognitivas.
Sí, sí, totalmente.
Y nuestra fragmentación social lo muestra día a día. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que me parece que llegó el momento de empezar a dialogar. A ver, ¿por qué estamos acá? Únicamente porque si es un cambio bien, un cambio mal, si tenía que estar el Gonchi, o tenía que estar Marcelo, o tenía que estar fulano o mengano. A mí me parece que es una discusión bastante ya corta. Hay que empezar a elaborar otro tipo de proyectos y empezar a visualizar un futuro de otra manera. Porque si no sabes qué es lo que pasa, a mí...
Hay cosas, o sea, que... lo podemos igual decir. Una cosa es verlo inmediato.
Podemos discutir.
Una cosa, por eso, lo inmediato, otra cosa...
Está en nuestro ADN, Gonzo, a discutir por qué jugamos bien. Sí, porque si no sería imposible encontrarle la explicación a por qué hemos conseguido cosas.
Claro.
Es obvio, porque nuestro espíritu nos lleva a ser mejores.
No, ahora, es muy difícil de explicar por qué hemos conseguido cosas. Tanto en el fútbol como en el básquetbol.
Para mí es casi milagroso.
Pero es milagroso. No tengas duda, Marcelo. Es milagroso. Si nos ponemos a pensar y a contar en temas de población, en posibilidades económicas,
bueno,
Uruguay no debería ni siquiera picar
yo
a
no
nivel
soy,
mundial.
No soy para nada. Me conocés hace rato, sabés que con Gonza nos hemos roto las patas intentando no ganar y ganamos juntos.
Lógico.
Soy competitivo hasta el día que me muera.
Totalmente.
Si hay algo que extraño en mi vida de jugador, Gonza, ¿qué extrañamos? La competencia. Sí. Nunca es que me voy a conformar
eso
con
eso. Creo que es lo que nos ha llevado a ser campeones en muchos momentos, en muchos aspectos y en muchos torneos. El nivel y el espíritu competitivo que tiene el uruguayo, ese extra que sacamos en las situaciones más difíciles, es lo que nos ha llevado a poder ser campeones. Si no, de ninguna forma pudiéramos haber logrado cosas que logramos como país, deportivamente hablando.
Yo vuelvo a repetir, porque a veces capaz que decir esto suena como que uno está justificando algunas cosas, o que está de un lado, del otro.
Yo no,
estoy lejos de ese lugar. Lejos
tratar de ayudar, sí, a ver, o a visualizar algo.
Me parece que llegó el momento
de
visualizar otra realidad. ¿Por qué? Porque el deporte te empieza a pedir otro tipo de cosas. Ya no alcanza con pisar fuerte y vamos arriba.
Sí, no.
Ahora, desde el punto de vista del básquetbol, y sí, bueno, se hacen cosas, sí, hemos creado un programa de desarrollo, hay montones de cosas que se han hecho. Yo creo que el básquetbol lo puede hacer por intermedio del diálogo, claro. Ponernos de acuerdo, jueces, entrenadores, clubes. Yo hace rato que vengo pidiendo, por favor, que en la primera mitad de cancha informativa la pelota no se bautice. Resulta que ahora lo va a hacer la CB. Para buscar más dinámica en el juego. Entonces, a mí me parece que pasa por ahí. Pasa por empezar a poner en otro lugar... Ahora, es una decisión de Estado. Porque la alta competición necesita fondos. ¿De dónde se sacan? ¿Cómo se financia? Pero vuelvo a decir, es como el truco. Es tan válido decir quiero como no quiero. Entonces a mí, cuando me hacen analizar este tipo de circunstancias, Gonzalo, decir, bueno, fulano y mengano, fueron a... ¿Y en qué condiciones? Porque si no es como que... Oye,
sí, fácil,
yo tengo
una
espica a vos y yo voy con internet. O sea, es como medio corto la situación. Yo creo que el análisis... merece la pena. Estamos en un momento en el cual las vías de comunicación son cotidianas, son diarias. Es un país muy chiquito, donde nos conocemos todos, donde hay montones, vuelvo a repetir, de leyes que favorecen al deporte, y a mí me parece que es el momento de dialogar. Han pasado, por favor, que se vuelva a entender, no estoy este gobierno, ni el anterior, ni el otro. Gonzalo, recién hace muy poquito a nosotros, como deportistas, se nos justifican nuestros años de trayectoria.
Sí, ahora veníamos hablando y peleando.
Para nuestra jubilación, ¿verdad?
Claro.
Ahora se nos... Y nuestros aportes económicos me dicen, no, pero ustedes no aportaron. ¿Cómo que no aportamos? Que el Estado no los haya fiscalizado no significa que yo, porque los que lo tendría que haber fiscalizado el Estado, no yo. Yo no tengo que hacer mis propios aportes en ese sentido. Yo no he contratado. La alta competición es otra cosa. Me enseñan a dónde voy. Pero a mí me importa poco lo que me pasa a mí. Me importa más a los que ahora entre un rato, 4:30, tengo que ir a entrenar. Que le tengo que ir a comprar su proyecto de vida, decirle que el básquet, que la alta competición es una forma. Pero no se trata únicamente de la alta competición de la forma que se financia. Hay montones de otra cosa. Que los jóvenes que estudian no le queden incómodos el sistema educativo. Hay montones de cosas que se necesitan para la alta competición. Entonces, yo digo, bien, tenemos el deporte resuelto. O decimos que está resuelto. Porque a veces siento que decimos que el deporte es muy importante, pero no tanto.
No, el deporte es importante.
Yo con mi gran amigo Camilo Castro, compañero que creo que fueron con él al último mundial de juvenil que se jugó.
Sí, el de Edmonton.
Uh-huh. Por 3 meses me perdí ese torneo. Yo soy de septiembre. Fui a haber jugado, 71, ¿no? Con Camilo siempre le decía, a Camilo siempre le decía, ¿vos viste alguna vez un joven que vaya por la calle con una camiseta que diga quiero ser productor rural? Con camiseta de fútbol, montones. Camiseta de básquetbol, montones. ¿Por qué? Porque es muy importante para eso. Porque el deporte no hace. Cuando hablan de aporte, los aportes culturales valen muchísimo dinero en el mundo. Donde alguien logre cambiarle la vida a alguien, es mucho para un país. Una última reflexión en el tema. Creo que Uruguay ahora viaja a Qatar con lanas del Uruguay, con lanas sí. producidas en Uruguay. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Si el deporte es importante para este tipo de actividades, ¿por qué no podemos pensar que es importante para otras cosas? ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando me hablaste el otro día para juntarnos, porque a veces al voleo, decir cosas, y a mí me va mi vida atrás de esto. Conchi, a nosotros no nos va únicamente ganar o perder, nos va la vida entera. Porque apostamos nuestra vida, con Conchi jugamos juntos en contra desde mini básquetbol. Y hoy seguimos hablando de básquetbol y tenemos 50 años. ¿Me explico?
Sí, entonces, toda la vida van a seguir los dos ligados al básquetbol hasta lo último.
Bárbaro. Y otra cosa más. Es importante visualizar el futuro de muchos deportistas para un país. Hoy el deportista, el único espacio que puede ocupar luego de su carrera profesional en Uruguay es periodista o entrenador.
Eso es una de las cosas que está mal.
Por eso te digo que la alta competición tiene que empezar a... Es como empezar a tomar vitamina C cuando ya estás enfermo.
Sí.
Aclaro. No quiero ponerme de punta con nadie ni nada, pero digo, si vamos a analizar el básquetbol, analicemos realmente la situación. ¿Por qué nos alejamos de una competición? Mirá, voy a hacer una reflexión clara. Ustedes saben que yo y Gonzalo, por ejemplo, le pregunto, le cuento a la audiencia, ¿nunca jugamos por Uruguay? Nosotros jugamos por la Federación Uruguaya de Básquetbol. La única vez que jugamos por Uruguay es cuando jugamos por el Comité Olímpico Uruguayo. Ahí representamos a nuestro país. La Federación es autónoma. Que la FIBA ponga el himno, eso, para captar adeptos, es otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? En la historia, Pierre de Coubertin, que fue uno de los primeros presidentes del Comité Olímpico Internacional, declaraba persona no honorable a un deportista que recibiera algo a cambio por su participación deportiva. Del momento a la fecha cambiaron muchísimas cosas. La FIBA se llamaba Federación Internacional de Básquet Amateur. Hoy la FIBA se llama Federación Internacional de Básquetbol. Uno de los más grandes jugadores que a mí me tocó compartir cancha fue el señor Oscar Smith, que nunca jugó en la NBA con capacidades escandalosamente superiores a muchos de los que estaban en la NBA, por no dar el salto a transformarse en profesional. ¿Recuerdan?
Sí.
¿Hoy dónde está eso? Evolucionó el mundo, evolucionó el deporte, evolucionó las cosas. ¿Y nosotros evolucionamos? Hagamos realmente una composición de Uruguay y analicemos. Porque ir a un mundial, ir a un juego olímpico, no es únicamente análisis del deporte en sí mismo, de las capacidades técnicas o tácticas que se hagan. Es excelencia de gestión. Se organiza el desarrollo. Entonces, esta forma de ver que tengo, es solamente mi pensamiento. Que creo que la tengo por el tiempo que vengo zapateando en esta historia, nada más. pero que me parece que en algún momento estaría bueno, igual que las, como siempre dije, las grandes revoluciones en el mundo, porque dos se pusieron a hablar de algo. Entonces, en algún momento me parece que hay alguien que tiene que empezar a hablar de otra cosa, porque esto es finito. Yo creo que el sistema hace agua por todos lados. Por donde,
el pero, sistema deportivo.
Y mírenlo. Mírenlo, porque a veces.
Yo creo que
a partir de ahí, el handball tiene que viajar y tiene que juntar rifas.
Estamos totalmente de acuerdo. A partir de ahí, Marcelo, hay una escalera que para mí empieza desde la escolaridad. ¿Cuántas horas, por ejemplo, se destinan del tiempo escolar al deporte?
Se destinan, Alen. Yo creo que me parece que esa es una...
Pero ¿cuántas en relación a cualquier otro tipo de materia?
Bueno, lo pasa que ahí también...
Porque yo me acuerdo cuando iba a la escuela o al liceo, tenía, no sé, dos horas semanales de educación física.
¿Vos sí, sos, sí, sigue profe, siendo así. Bonchi? Sigue siendo así.
Sí, tenés un especialista
ahí. Y la verdad, no me parece que sea lo adecuado. Se debería atacar mucho más y mejor el tema. Y a partir de ahí, debe comenzar a generarse otra cosa. Ale, con más horas en las escuelas, con más horas en los liceos, con más horas de básquetbol, con más horas de fútbol, con más horas de handball, con más horas del deporte que el niño o que el adolescente quiera.
La vida cambió también, ¿no? Porque hay una realidad. Antes nosotros jugábamos o teníamos la pelota todo el día, todo el momento.
Hoy en día se encierran a jugar a la PlayStation los pibes y no lo sacás con nada.
Bueno, pero ese es un diagnóstico muy corto, porque si nosotros hubiéramos tenido un PlayStation también hubiéramos jugado a PlayStation.
Por supuesto.
Yo creo que lo que hay que analizar son otras cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que los chiquilines vayan a la escuela, porque es una realidad. El deporte en sí mismo, antiguamente la práctica deportiva daba beneficios físicos de la movilidad, del entorno, del conocimiento de los juegos, pero daba otro tipo de cosas. Por ejemplo, la pertenencia. La pertenencia a determinado... Cualquier joven que hiciera en su barrio, si no hacía deporte, no pertenecía al grupo. El deporte no es patear un bocado. Es andar en bicicleta, correr, salir, hacer cosas, lo que fuera. ¿Verdad? Y hoy los chicos pertenecen a otro lugar, desde otras plataformas. Y esa es la realidad. Y vos querías decir, no, porque era antes, hay que hacerlo así. No. Hay que adaptarse a las realidades de cambio. Y si el mundo cambia, y los chicos cambian, y la forma de relacionarse cambia, y la movilidad cambia, y la forma... Debemos hacer cosas, porque si no estamos haciendo lo mismo, y no nos va a dar resultado. Lo que nos dio resultado en su momento ya no nos da resultado. Entonces yo lo que digo es el momento de analizar los por qué. Es el momento de analizar cómo logramos desarrollar más atletas, más deportistas, y sobre todo de empezar a discutir cómo logramos de que... Porque también hay una cosa, ¿no? No es lo mismo un deporte individual que un deporte colectivo.
No, lógico, ¿no? El deporte y también colectivo hay otra cosa, tiene realidad. Mucha más aristas y muchas más cosas para especificarse en él.
Uruguay participó en muchos juegos mundiales que se clasificaba desde los sudamericanos. Luego FIBA empezó a ser mucho más selectivo. ¿Quién le servía que llegara a ese lugar?
Por ahí se creó el tema de las Américas.
Y bueno, empezaron competimos nosotros en las mismas condiciones que Estados Unidos. Me parece que es un poco, ¿cómo no? Entonces, empecemos a ver. No,
y a ver, el fútbol compite con Sudamérica también.
Claro. Antes, lo otro está la CONCACAF, que es otra cosa. Que tiene...
Sí, sí, está bien. Pero si vos tenés, un Estados Unidos, un México... un Honduras, sí, un Panamá, ¿se te puede complicar un poco más?
Claro, se te complica más, obvio.
Yo lo veo, y en el básquetbol sería al revés. Sacanos a Estados Unidos, a Canadá y a todo Centroamérica,
Puerto Rico, México,
todo.
¿Entendés? Entonces yo creo que, bueno, que tenemos muchas cosas perfectibles. Sí, sí. Ahora, después de esto podemos analizar si Rubén le erró un cambio, si no, si
de eso vamos a hablar después de la pausa, porque es un tema que también lo quiero atacar.
Me parece que es como poner la carreta delante de los bueyes. Me parece que ya llegó el momento de empezar a analizar otro tipo de cosas. El deporte cambió. Y pensalo desde el punto de vista económico. Hoy competir a Uruguay a nivel internacional le sale una torta de dinero.
Por supuesto.
Una torta de dinero. ¿Verdad? Entonces, a veces hay que valorar algunas cosas que pasan y uno me preguntaste, ¿vos estás adentro? Sí, a veces veo los esfuerzos que se hacen y a veces veo que, bueno, sí, hay cosas que se pueden cambiar montones, como siempre, en toda la vida. Capaz que yo soy una, no sé, no importa. Siempre es perfectible el tema. Ahora, en esta historia, Alen, no se puede ser el que tira la piedra y llama al de la alarma, como dice un amigo mío. si tiramos la piedra, también hagámonos cargo de las consecuencias de tirar la piedra. No puede ser únicamente venir acá a sentarme a denunciar lo que hay que hacer y no empaparme en lo que haya que hacer y asumir la responsabilidad de lo que haya que hacer. Porque si no es como gritar de la tribuna, ponelo, sacalo, y vos qué haces. No. ¿Viste? Yo te dije, bueno. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí,
entonces,
sí.
En esta historia, el que quiere pescado que se moje.
Bien, 39 minutos tenemos ya de las 15 horas. Estamos disfrutando hoy de una muy linda charla junto al señor Marcelo Capal.
Vamos lo a único hacer... que te decía una cosa, hay que criticar. Empezar el programa me dijiste de peso. ¿Por qué lo dijiste? Lo dijiste?
Y porque... No,
está bien.
No es por eso. No es por eso. Vale. El Gonchi también es un tipo de peso.
Por la trayectoria. ¿Vos lo entendiste bien, Gonzalo?
Sí, yo.
Sí. Acá el único de peso soy yo. Así que ustedes quédense tranquilos. Hacemos la pausa y ya volvemos. Seguimos junto a Marcelo Capal y Gonzalo Caney.
Pica la naranja.
970 Universal.
La radio es pasión. Vibrar la emoción del fútbol con el relato.
970 Universal.
Seguimos en Pica la Naranja, 15 minutos finales del programa en la jornada de hoy. Un poquito más de agua para el señor Capalo, que con todo lo que habla se le seca la voz.
Pero mirá lo que me traje.
El productor es el que se encarga de esas mirá cosas.
Su amigo, nunca lo vi, el productor.
Su amigo Agustín Bo.
Esto es para limpiarse, para lavarse los ojos.
Bueno, su amigo Agustín Bo es lo que pudo conseguir.
Gracias,
nunca caminó tanto como hoy.
No, la verdad que no.
Me parece.
Por él hago todo.
Es un crack.
Es un crack.
Muy buena gente.
Muy buena gente, sí. Así es que nosotros somos malas. Bien, ya. Es el último día de Agustín Bo, Martina. Estamos todos de acuerdo. Bien, no, hablando en serio. Marcelo.
¿Hablamos joda ahora o no?
Y, no, el tema vos.
Ah, claro.
Del tema Maniano. A ver, sé que trabajás con él. Sé que estás muy inmiscuido en el proyecto Maniano. Pero, objetivamente, ¿qué le ha dado Maniano al básquetbol uruguayo y a las selecciones hasta el momento, desde tu análisis?
De lo que yo veo, un orden increíble.
Comparto. Un orden estructural.
Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Es lo que percibo yo en el día. Yo no estoy en la selección mayor, uh-huh. En el día a día, como yo con Rubén hice un programa de desarrollo. Tengo conversaciones de lo que pasa con los jugadores formativas, lo mantengo al tanto de los jugadores que vienen subiendo, me pregunta sobre algún jugador, sobre esto, sobre lo otro. Mi línea es hasta ahí, yo soy coordinador de formativas, yo no, con la primera no tengo nada que ver. Tengo que ver sentimentalmente, ¿no?
Sí, eso siempre lo vas a tener que ver.
Lo tengo que hacer un análisis. De los 16 años, que creo que estuve 17 en mi primera selección juvenil, hasta ahora, en alguna forma estuve relacionado a la Federación Uruguaya Vasca. Como jugador, como entrenador, como asistente técnico. Entonces, es muy difícil que para mí. Entonces, cuando hablan del básquetbol uruguayo, me hace un poquito de ruido algunas cosas, ¿no? Entonces. O sea,
ya son 35 años en los cuales.
Y más o menos en la vuelta andan por ahí en la vuelta.
Bien.
Entonces, no me creo con ninguna autoridad, solamente uh-huh. Que creo que. Que uno dentro de esta trayectoria. Va viendo cosas y vas aprendiendo y vas viendo realidades y se te abren los ojos y empezamos a ver montones de cosas. Yo creo que Rubén es un entrenador. Yo soy muy hincha de los entrenadores uruguayos. Creo que hay muchos entrenadores uruguayos muy capacitados. Yo creo que el salto de calidad que ha dado Rubén en la selección es que ha marcado una forma de actuar y de proceder dentro de la selección con algunos lineamientos que eso sí han sido claramente proyectados en las formativas. Sobre todo lo que yo digo, el orgullo de pertenecer. Una de las primeras frases que dijo Rubén cuando llegó a la selección fue: si de acá nos vamos a llevar algo, porque todos nos llevamos algo de pasar por la selección. Tenemos que dejar algo. Y me parece que eso es una de las grandes cosas que ha hecho Rubén. Yo veo mucho orden desde el punto de vista de cómo entrena Uruguay, de cómo viajan, de las condiciones de trabajo. Ha elevado la mira Y bueno, a veces uno hace lo que... El secreto de esto es llegar lo más lejos que se puede con lo que se tiene en la mano. Este, un tipo que está en el Salón de la Fama y manejó... Ahora, comete errores. He visto cometer errores a
sí, el mejor.
A Popovich, a cualquiera. ¿Verdad? Este, ayer en el cierre nomás del partido de Turquía, hubo errores. Sí. Entonces, errores se cometen. Este, pero yo creo que me parece que Rubén ha jerarquizado muchísimo el trabajo de la Selección Nacional. Es lo que veo, es lo que veo de lo que de la huella que está dejando, sobre todo en jugadores jóvenes. No veo ningún jugador que tenga este, esa, como esa duda o esa confrontación. Lo veo claro, veo, ahí veo algo muy claro.
Que eso de repente se va con los entrenadores uruguayos.
Y yo creo que me parece que también es un tema de trayectoria y eso no,
de respeto, de un montón de cosas. De respeto, pero
el jugador uruguayo respeta más al entrenador extranjero. Sí,
para mí totalmente. Para mí totalmente. Bueno, cosa que tendría que cambiar y que tendría que ser de otra manera. Y tendría que ser de otra manera, obviamente.
Bueno, pero también pasaron otros entrenadores.
Yo lo que siento por lo menos es que a Mañano lo respetan más que a un Signorelli, que a un Pablo López, que a un Gerardo Jauri. Es lo que yo veo de afuera.
Bueno, yo no me animaría a hablar de que sea un común denominador de todos los jugadores. Puede haber habido casos, pueden haber cosas. Yo creo que son entrenadores con mucho... Hay, nombraste entrenadores, Gerardo Jauri. Son entrenadores que tienen mucha trayectoria, que han manejado muchas cosas, tienen logros. Este,
nombré para mí los que son de los tres mejores del medio.
Pero me parece que Rubén, por algo está donde está. Un salón de la fama no es para cualquiera.
No, por supuesto.
Y bueno, y yo a veces yo creo que a Messi tampoco lo debe dirigir cualquiera. No creo que vaya yo y lo dirija. La piola siempre se eleva por el rendimiento. A medida que uno va pasando, entonces yo creo que Uruguay, lamentablemente, está en un proceso como naciendo a un proceso migratorio de jugadores. ¿Verdad? Hacé la cuenta. Yo creo que para Uruguay tener un mejor rendimiento deportivo tendría que alzar la cuenta que los jugadores que vengan del exterior a participar de la selección tendrían que estar por arriba de los 8 o 9 o 10. Hoy estamos en un pico de 6-7, ahí tendríamos que estar más arriba y que tuviéramos más jugadores rankeables en el exterior para poder traerlos. Hoy los que están en el exterior están casi puestos en la selección.
Sí, sí.
Entre otros países tienen muchos jugadores en el exterior jugando que de repente no llegan. Y me parece que el otro salto es justamente los entrenadores. Lamentablemente todavía los entrenadores uruguayos no han dado el salto, salvo algunas excepciones, en dirigir en el exterior. Entonces, también en el dirigir en el exterior te hace ver una realidad de que el básquetbol uruguayo no te la muestra. El básquetbol uruguayo tiene muchas cosas que son muy cortas a veces en lo que pasa, ¿verdad? En estos cambios, ustedes estuvieron hablando recién de cambios raros que se dan en 10 minutos. Todavía nosotros vamos medio mezclados de mocasine con comedia de básquet. Entonces, muchas veces son cosas son difíciles de planificar porque hay una realidad, muchachos, vamos a entrar el dinero, porque el dinero nos marca, a veces tenemos que hacer, es como la economía de la casa cada uno de nosotros. A veces no hacemos lo que queremos, hacemos lo que se puede.
Lógico.
A veces hay que darse cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, suspender un partido para Uruguay. A ver, no se sabe, pero suspender un partido cuesta un montón de dinero, que para un club es un montón de plata. Entonces, a veces, y en otros lugares pasa, sí pasan. La Maricam se acaba de suspender un partido por lluvia. No somos los únicos que nos pasan cosas en el mundo. Ahora,
son menos, ¿no?
Son menos, pero también hay otras reglas.
Pasa, pero son
también menos. Hay otras reglas, como si en Estados Unidos no hay gotera. Y ¿cómo no va a gotera, loco? ¿Qué querés? Si hay gotera, tienen que matarse. Se tiene que morir todo. ¿Entendés? Con todo lo que cuentan, con todos los medios que tienen, con toda la gente que tienen, con el mercado que tienen. ¿Verdad? La gente se muere. A ver, cruzan los ríos nadando para meterse para adentro, a vivir ahí. O sea, cuentan con montones de cosas para poder desarrollar. ¿No? Entonces, bueno, a mí me parece que. Yo creo que Rubén, para mí es un. Y aparte que es un tipo que. He tenido la suerte de tratar, que me parece es una persona con la mano muy abierta en cuanto a entregar conocimiento a la hora del diálogo. Lo que sí creo es eso, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención es que el estado de tensión que generan los entrenamientos, pero no solamente del que está entrenando, del entorno. A la hora que se entrena hay mucho estado de tensión. Me parece que es una cosa de que a veces en Uruguay somos un poco más folclóricos todavía en ese sentido. Pero vuelvo a repetir, soy muy hincha de los entrenadores uruguayos. Y yo creo que a la larga va a haber... Hay muchos entrenadores jóvenes, hay muchos chicos que están haciendo cosas muy, muy interesantes, muy buenas. Hoy hay un, veo que hay una unificación bastante particular entre la escuela de desarrollo, entre la escuela de entrenadores, las selecciones nacionales, el programa de desarrollo. Me parece que en el futuro van a pasar cosas buenas. Yo no soy tan negativo, pero también sé que eso es una parte. Y la otra es la que conversamos antes.
Y hablando de eso, un poquito de que estamos hablando, que también es otra de las patas, ¿no? Que a mí me preocupan un poco en cuanto a la cantidad y calidad de jugadores, ¿no? Que se nos pueden venir, sobre todo en ciertas posiciones que sabemos que acá, lo hablábamos recién, el biotipo del jugador uruguayo es chico, es de un estándar.
No, lo que más preocupa el que es grande, es quién va a ser de aquí a, claro, no sé, 10, 15 5, años, ¿no? El 5 de la selección.
¿Hay algún material? En nuestra época, yo decía la otra vez, se trabajaba con aquella, ¿te acordás? La Operación Altura, la famosa Operación Altura, que recabamos una cantidad de jugadores que más de 2 metros, que bueno, nos dieron muchas cosas en el básquetbol uruguayo. ¿Hay algo de eso? Sí, vos sí, que sí, estás inmiscuido en eso. ¿Hay jugadores de proyección?
Gonza, te vuelvo a repetir, no hay ninguno de 2-10 que esté caminando por el campo que no lo sepamos. Uh-huh. El contacto con...
Si no hay, es porque...
Yo recorrí este último desde... De la ventana anterior de la OBL, de la primera, mitad del año pasado, principios del año pasado.
Sí, me acuerdo de la gente que te llamamos, no sé si era octubre, noviembre del año pasado, que estaba yendo a Paysandú.
Paysandú, la anterior habíamos ido a Salto, la segunda fue a Paysandú, después fui a la del sur en Maldonado, después fui a la del norte, ahora últimamente que estaba Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas, y ahora de vuelta, o sea, sí. De 15 a los 19 años, está todo visto.
Obviamente, ¿y qué hay?
Y bueno, hay jugadores. Vos fíjate que está U17, U15 que está entrenando ahora.
Sí, la mayoría son del interior.
Hay montones. Vuelvo a repetir, eso es una de las cosas que quiero cambiar. Está lleno de uruguayos, no hay del interior y de Montevideo.
No, claro. Está bien, sí. Estamos de acuerdo. Pero
el punto de referencia puede ser, tiene que ser el jugador, cómo juega, cómo entrena, y aparte sobre todo la relación con su entrenador. Gonzalo recién me decía, ¿hay algo? Sí, mirá. Nosotros lo que hemos intentado hacer, porque la Operación Altura eran unos campos que se hacían para que hubiera...
Reclutamiento
y quedaba... Hoy día lo que tratamos de es, porque entendemos que el básquetbol, una de las cosas que estamos intentando cambiar, entendemos que el básquetbol cambia a partir de los entrenadores. Por más que somos los más odiados siempre, ¿no? Siempre el cordón más fino es el entrenador, el básquetbol crece y se modifica a partir del conocimiento de los entrenadores. Y los que pueden hacer cambiar todas las capacidades adaptables de un deportista son los entrenadores y los preparadores físicos. Entonces nosotros, lo que estamos haciendo a nivel de selecciones, por ejemplo, a la hora de convocar una generación, lo que hacemos es 4 estancias. La primera, grupos abiertos, en el cual le damos participación al entrenador
que mande él,
que diga qué jugadores que considera. Porque vos podés ir a un partido, visualizar. Sí. Qué sé si el chiquilín está comprometido con el entrenamiento, si sus estudios. Porque me parece que...
Entender del entrenador quién es el que está capacitado.
Y que merece el premio.
Claro, claro.
¿Verdad? Uh-huh. Porque, ojo, a los buenos deportistas...
Sí, merecen, está bueno eso.
Piedras inteligentes en el camino para el desarrollo. No es únicamente jugar y correr. Uh-huh. ¿Ah? Como tampoco puede ser un mérito únicamente tener 2 metros. Uh-huh. 2 metros, pero hace algo que valga.
Obvio. ¿Ah? Bueno. 2 metros parado ahí no se sirve de nada.
Y sin tener fuego, sin pasión, sin entrenar, es lo mismo que lana. Entonces,
totalmente.
A lo que voy es, nosotros ese primer grupo, después ya pasamos a la segunda fase, que es la que terminamos. Hoy empieza la tercera fase, te cuento la segunda, uh-huh, en la cual son grupos abiertos, pero ya con nuestra... Cuando empezamos a ver de quién está dentro del perfil de una selección nacional. Biotipo, estilo de juego, conocimiento,
talento,
proyección, uh-huh, montones de cosas. Lo conversamos con los entrenadores y empezamos a quedarnos con un... Después la tercera parte es lo que empieza hoy. Hoy empieza el trabajo de preselección de esta categoría. La preselección empieza a reclutar, empezamos a entrenar hasta que llega la instancia de la selección nacional. Nosotros de preselección hasta selección nacional, cada chico que pasa por el proceso se va con un informe escrito, técnico, táctico, físico, médico y un informe del torneo, a lo que les toca quedar, cuál fue su número, su evaluación de lo que pasó en el torneo y de lo que creemos que debería cambiar. ¿Por qué te digo esto? Porque, Gonza, hay una realidad. El ritmo internacional marca un poco la agenda de la acción basquetbolística. Pero hoy yo, mi análisis, luego de un tiempo y viendo para dónde se está desarrollando el tema, no es lo mismo la progresión del aprendizaje doméstico a lo que pasa a nivel internacional. Yo creo que hay casi 2 años de desfasaje. Lo que en el mundo, lo que domésticamente acá se hace un U17, en el mundo, salís afuera, se hace el U15. Yo miré ahora el europeo de U16, los tipos jugaban pick and roll y manejaban conceptos claros de acción del pick and roll. No es que jugaban un pick and roll. Porque muchas veces, para un niño defender un pick and roll es, o sea, se saca ventaja porque no lo saben defender o porque todavía no manejan la interacción entre jugadores. Entonces, ahora, cuando vos ves un torneo de ese tipo, vos decís, estos muchachos no están jugando pick and roll, estos están haciendo lo que tienen que hacer en un pick and roll. Claro. Juegan God, juegan Sleep, juegan todo lo que tienen. Un chiquilín de 15 años, 16 años. Entonces, también es diferente un poco eso. Entonces, hay que ir acompasando ese lugar. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y además, generamos lo que se llaman los grupos intergeneracionales. Nosotros diagnosticamos desde la categoría, por ejemplo, separamos por ciclos. Este ciclo que estamos trabajando intergeneracionalmente, porque, Gonza, hay una realidad. Uno de los números que tuvimos que cambiar es cuántos jugadores que pasan por los procesos de selección se transforman en jugadores de básquetbol. No en seleccionables mayor.
No, en jugadores mismos.
En son jugadores
pocos,
mismos.
Son muy pocos.
Había muchos jugadores que pasaban menos históricamente por formativa y que luego no eran jugadores de liga.
Sí, es verdad. Eso.
Nosotros tenemos la necesidad de transformar.
En el camino.
Porque, a ver, pueden ser. Por más todo el verso que vamos a decir que el deporte puede ser un éxito en sociedad de competición, pero lo que vos quieras. Pero hay un nivel ahí en el cual nosotros tenemos que empezar a visualizar, empezamos a tener que desarrollar estrategias para eso mismo. Entonces, a ver. Los grupos intergeneracionales logramos ver talentos por categoría porque justamente creemos que nuestra fortaleza, el FODA nos da la fortaleza que no es la 2003, la 2004, la 2002. La 2003 fue la mejor categoría que logró mejores resultados, clasificó la interlínea de la 2002-2003, que justo fue que coincidió con el viaje a China, con montones de cosas que pasaron. Tuvieron premio a la pandemia, lo otro hicimos un estudio y jugaron casi 52 partidos juntos, entre partidos amistosos, giras.
Un montón.
La que fuimos al U17 a Venezuela, jugamos 2 partidos previos contra la selección adulta de Paysandú. Por un tema de pandemia. Uh-huh. Ojo. Nosotros creemos que la selección de formativas es más información para los chicos. Que si la saben utilizar, se transforma. ¿En qué? En capacidades deportivas. Ahora lo último, para cerrarte. Creemos que la fortaleza y el FODA nos da que no es la 2003, la 2004, sino es las interlíneas, lo que pasa entre la 2002 y la 2003, la 2003 y la 2004, la 2005 y la 2004, y todo lo que nos va dando, y generamos grupos intergeneracionales de trabajo. Donde nos llamó la atención que desde la franja de la categoría 2000 hasta la 2004 hay mucho tamaño, jugadores desarrollables. Uh-huh. Pero que también hay una cosa que nosotros a veces vamos más rápido que la moto.
Que tienen esa
necesitan 16, de más 17 años, ¿no? Que necesitan más tiempo. Entre la franja de los 16 y los 20 años hay jugadores. Pero nosotros estamos viendo que hay jugadores. Esteban Batista se acaba de ser el jugador histórico con mayor cantidad de puntos de la competición de ¿cómo se llama?
De AmeriCup.
De AmeriCup, con más minutos y más todo, a los 39 años. Hoy los jugadores ingresan tarde al proceso. Sí. ¿Por qué?
Proceso de maduración.
Porque
los 30 años.
Porque los grandes también se van tarde, Gonzalo.
Claro. Sí, cada vez hay jugadores que se van más tarde.
Entonces, bueno, la Federación ha dado pasos, el Centro de Alto Rendimiento, el CEFUB, el Programa de Desarrollo, la Escuela de Entrenadores, que ya viene de antes. Esas cosas van a dar tiempo, pero lleva trabajo. Esto no es soplar y hacer botella un día para el otro.
Marcelo, muchísimas gracias como siempre por la charla, por la invitación. Siempre nos queda corto el programa cuando venís, así que vamos a reiterarla, a repetirla en cuanto se pueda. Gonchi, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana.
Vamos arriba.
Yo lo que agradezco es que me hayas dado la chance de poder hablar más allá de si entró o salió la pelota. Porque me parece que también, porque el básquetbol crece de varios lugares, al enterrobo 32 segundos. Dale. Crece de los entrenadores, de los árbitros, de los dirigentes y también del periodismo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Se crece desde todo lugar. Y hacer un análisis, no un cronismo situacional, me parece que bueno, entonces está bueno que, y agradezco la...
No, y cierro con un mensaje. Y el otro día lo dijimos esto, ¿no? Digo, la verdad que está bien, hay que de repente opinar o creo que desmenuzar un poco lo que se está viviendo en el hoy día, porque es una realidad. Pero también dijimos que hay que ver algo más allá del futuro y que un poco por eso era también que vinieras hoy acá y a estar con nosotros. Porque,
agradezco, bueno, de verdad, Gonzalo.
Cierro con un mensaje de un oyente. Qué grande Marcelo Capalvo, lo vi salir campeón de chiquito con Malvin, campeón con la Celeste, alucinante. Y me gustaría verlo vestido de secretario de deporte o ministro. No, que no. Entre en la política, por sí, favor, sí, sí, un sí. Capo que la tiene re clara.
Desde la, para eso, no. De la pedrera, puedo chiflar.
Con esto cerramos. Nos vamos, hasta mañana.